escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ustedes y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches con experiencias aterradoras.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 51 66 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Le damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuando hablamos de plagas, nos referimos a la presencia de insectos de manera abundante en nuestro hogar que interfieren en la vida cotidiana. Si alguna plaga aparece de manera repentina, acompañada de peleas entre la familia que ahí vive, pesadillas constantes, olores fétidos, baja de temperatura sin explicación lógica, descompostura de aparatos electrodomésticos, mala racha económica y, sobre todo, pensamientos destructivos, es posible que ese lugar sea blanco de una brujería, ya que los insectos son atraídos por estados mentales cargados de energía negativa, y personas dedicadas al esoterismo los usan para llevar el mal a una persona o a una familia que se quiere dañar. Así, las plagas de insectos tienen una connotación negativa en lo espiritual. Hoy vamos a hablar de aparición de plagas de insectos en la casa. ¿Acaso indicio de una brujería? Y queremos relatos y comentarios. Para iniciar, nos vamos a ir hasta Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, donde ya se encuentra Estefanía. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Queriendo escuchar esas experiencias que en este caso nos quieres compartir tú. ¿De qué se trata?
Sí, fíjate que, bueno, antes que nada, y yo creo que como todos los que llaman al programa, decirles que nosotros somos muy fanáticos de escucharlos.
Ay, gracias, amiga.
Mi mamá desde... prácticamente que tenemos mi hermana y yo uso de razón, siempre le ha gustado todas las cosas de misterio, entonces pues toda la vida hemos escuchado el programa y ahora yo con mi novio pues compartimos también ese gusto por escucharlos diario.
Excelente.
Y ya tenía un tiempo que él me decía que pues habláramos para contar lo que a mí me había, bueno, nos había pasado hace un par de años y pues bueno, si quieres te cuento qué fue lo que pasó.
Sí, por supuesto, a ver, ¿de qué se trata?
Con un poquito de contexto, yo tengo una hermana que me lleva 11 años, entonces esto pasó hace aproximadamente 15 años cuando yo iba en la secundaria. Nosotros dormíamos juntas en una habitación que tenía una litera de 2 pisos, obviamente, y yo me dormía arriba, ella abajo. Ella es muy friolenta, entonces muchísimas noches me decía que si yo me podía dormir abajo junto con ella para pues como generar un poquito más de calor.
Sí.
Una vez en una noche teníamos ya todo apagado, siempre nos dormíamos con la televisión prendida y dejábamos el temporizador para que se apagara en media hora, una hora en lo que nos quedábamos dormidas, y ese día en la noche haz de cuenta que ya estaba todo apagado, todo oscuro. Uh-huh. Y yo me levanté, o sea, no me levanté completo, únicamente me senté. Ya te puedo decir que no recuerdo bien la hora, pero pues ya pasaban de las 2 de la mañana. Sí. Me siento y veo a alguien parado al lado de la televisión. Uh-huh. Yo logro ver esto porque nosotros teníamos un regulador de voltaje que tenía un foquito rojo y verde. Entonces se lograba ver un poquito de la habitación. Veo a esta persona parada, pero entre que estaba dormida o no, yo me vuelvo a acostar. Entonces, en el momento que me vuelvo a acostar, fue cuando ya como que cobré en sí de que estaba alguien ahí. En ese momento, yo sinceramente seguía pensando entre si era un sueño o era verdad lo que estaba viendo. Y en ese momento en que yo estaba analizando todo esto, sentí como mi hermana me empezó a presionar muy, muy, muy fuerte el brazo. Ya cuando me empezó a hacer eso, la verdad es de que yo no quise volver a abrir los ojos. A mí ese tiempo me pasó como si fuera una eternidad. Y en eso, mi hermana empieza a gritar. Yo en automático también comienzo a gritar. Mis papás vienen corriendo a la habitación. Y pues comentan así como, ¿qué pasó? Y lo único que dice mi hermana fue, es que vi a una persona, había alguien aquí en la habitación. Entonces mis papás obviamente en automático pues empezaron a registrar el departamento, los patios que teníamos y todo. O sea, jamás pensaron de primera instancia que era otra cosa. Mm-hmm. Mi papá dijo, no había nada, no hay nada, tranquilas, no sé qué. En ese momento mi hermana y yo no dijimos nada, pero... pues yo lo que alcancé a escuchar de ella pues es que también dijo que había alguien en la habitación. Esa noche ya no hablamos más, nos separaron de habitaciones, yo me quedé a dormir en la habitación de mi papá, ella se quedó con mi mamá en el cuarto y no hablamos nada porque ella en la mañana salía igual a hacer otras actividades y yo me fui a la secundaria. Cuando regresé a ella otra vez a la casa, mi abuelita estaba ahí, me dijo, oye hija, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viste? ¿Qué no sé qué? Le empecé a contar así, mira, yo vi a una persona muy, muy alta, o sea, lo que yo recordaba era que era una persona altísima, altísima, que casi llegaba al techo, toda vestida de negro. No te puedo decir cómo era su semblante ni más, solo recuerdo que tenía un sombrero negro. Y me dice mi abuelita, es que justamente fue lo que vio tu hermana. Dice, me habló ella por teléfono porque también le pregunté que cómo estaba y me dice que fue ella, exactamente como tú me lo estás diciendo, en la posición, ella fue lo que vio. Entonces, pues allá fue cuando realmente me di cuenta que no era un sueño, ¿no? Que las dos habíamos visto y vivido lo mismo. Uh-huh. Mi abuelita ya hizo oraciones y demás. Y en la noche ya cuando llegó mi hermana, ya que platicamos un poquito más a fondo de lo que había pasado, me dice que ella ya tenía tiempo que estaba viendo a esa persona ahí parada. O sea, en ese, no sé, podría decir como 2-3 minutos, sí. En eso fue cuando yo me siento, dice, tú te sientas, regresas a la cama y dice, yo pensé que tú ibas a hacer algo, o sea, que tú ibas como a gritar. Ella estaba paralizada, o sea, no podía hacer nada. Entonces, cuando yo regreso a acostarme, dice que ella igual seguía sin poderse mover, pero seguía viendo fijamente a esta persona. En el momento que mi hermana empezó a gritar fue porque esta persona extendió la mano e intentó como acercarse a nosotros. Dice que fue en el momento que ella pudo, como digamos, por fin soltar el grito. Ella obviamente pues al estar más tiempo viendo esto, de lo que recuerda más o menos es que era una persona muy muy blanca y que tenía una sonrisa, o sea, así solo decía, o sea, no tampoco así malévola ni nada, o sea, simplemente una sonrisa. Y pues ya realmente fue lo que pasó. Como te digo, sí me pongo inclusive un poquito nerviosa al contarlo porque es difícil para mí saber que realmente vivimos eso. A lo largo de los años, digo, yo actualmente tengo 30 años.
Sí.
Siento que sí, de repente han pasado algunas otras cosas, pero yo siempre intento recurrir a lo racional. Ah, ok, si se prende la luz, dejé mal el switch, o cositas así. Pero esa historia sí me causa todavía muchísimo, digamos, shock, porque fue algo que compartí con alguien más. O sea, por más que yo le quiera decir como, o seguía dormida, o darle una explicación racional, no la encuentro porque realmente... O sea, alguien más vio exactamente lo mismo. Y bueno, ya al escuchar muchísimo de sus programas y más historias que hemos estado de repente buscando en internet, hemos visto que es una historia también recurrente. O sea, que hay muchas personas que han visto algo similar. Entonces, pues sí, es lo que nos causa como intriga.
Estefanía, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El videofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos y después de escuchar el relato de Estefanía, definitivamente que pudo comprobar que no fue imaginación. Si ella solamente lo hubiera visto, quizá hubiera encontrado la explicación en que se estaba medio dormida, algo hubiera sucedido, pero su hermana vivió lo mismo. Este hombre, las características de esta silueta, podría ser un hombre, Estefanía.
Sí, exactamente, o sea, así lo describimos, te digo, como un hombre vestido de negro completamente, con un sombrero. Como te digo, sí era importante remarcar que mi hermana me lleva pues 11 años de edad, porque inclusive cuando pasó esto y días continuos yo le contaba a mis amigas de la secundaria lo que me había pasado, pues de repente era así como, no, pues quizás estás inventando algo así. Y ya cuando llegaban a visitarme a mi casa y estaba mi hermana y les contaba la misma historia, sí era demasiado impactante, ¿no? El ver que no fue una historia como que yo imaginé, o que pues, exactamente que fue un sueño o algo así, realmente sí había pasado.
Claro, y esta aparición, como tú lo mencionaste hace ratito, muchos relatos nos han platicado acerca de la aparición de un hombre con la característica del sombrero negro, esta entidad oscura en la que ha sido constante en algunas de estas experiencias. Y lo importante es que entonces a ti y a tu hermana también, las dejó paralizadas, pero solamente ocurrió en una ocasión.
Sí, en una ocasión. Actualmente mi hermana sigue viviendo en ese departamento y hasta la fecha no ha vuelto a vivir nada similar. Te digo, a mí de repente en ocasiones han sido como cosas muy esporádicas, pero siempre lo intento llevar a lo... Ok, no fue algo extraño, es algo más racional. Entonces, no, afortunadamente no hemos vuelto a ver nada similar.
Pues en este tipo de experiencias y las características que nos das, incluso conoces a Freddy Krueger, me imagino, ¿sí? Bueno, él fue inspirado precisamente porque su autor tuvo también esta experiencia de la aparición del hombre con el sombrero negro. Entonces, imagínate lo constante que ha sido esta aparición a través del tiempo, y en esta ocasión, pues, te pasó a ti. Lo mejor de todo es que fue algo solamente una ocasión y no pasó a mayores. Tu hermana sigue viviendo ahí, jamás lo ha vuelto a ver, pero Estefanía, sí que se queda esta impresión en la mente y te durará por siempre.
Sí, exactamente, y como te comento, o sea, tiene años ya que pasó esa historia y tampoco es algo que ya platiquemos recurrente, pero bueno, mi novio me convenció para hablar y contarle el relato, pues, que había sucedido.
Nos encanta, porque tienes un novio peludomaníaco también.
Sí, exactamente.
Perfecto. Estefanía, los saludamos y qué bueno que estén aquí con nosotros.
Sí, muchas gracias. Igual mandarle nada más un saludo a mi mamá, Lorena, que te digo, es fanática de ustedes.
También gracias, a Lore, muchos saludos. Y vamos a seguir escuchando experiencias.
Gracias, saludos, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Y bien lo dice, ya escuchando su programa me doy cuenta que es algo un tanto recurrente, que no soy la única, les ha pasado a otras personas y eso me da un poco de alivio, ¿no? Un poco nada más, porque pues que te estén pasando cosas así, a cualquiera digo, te sería espeluznante, ¿no? Sergio Torres Valencia dice, mi abuelita le encantaba este canal de historias, pero lamentablemente se fue al cielo hace un año. Mi querido Sergio está allá con el señor, amigo. Te mando un fuerte abrazo, por supuesto. Y también seguramente tu abuelita está contigo y ahí la tienes en tu corazón, mi amigo.
Y un buen recuerdo, Nacho, de personas, familiares, seres queridos que ya no están, pero que también eran seguidores de La Mano Peluda.
Seguro.
Y que esto nos identifica, a través del tiempo y de las generaciones. Qué bueno que están aquí. Vámonos con más relatos. Hola, buenas noches. Lorenzo, Lázaro, ¿cómo estás?
Hola. ¿Verdad?
Creo que Lázaro no nos escucha.
Aló.
Sí,
¿no?
Está aquí en la línea, pero
no nos oye.
Algo sucede. Bueno, fíjate que hablando de identificación, en el tema de hoy, de estas plagas de insectos que aparecen sin una explicación lógica y que dimos algunos elementos al iniciar el programa que también van de la mano de esta plaga de insectos. Se puede llamar cucarachas, moscas, mosquitos, insectos que no sabemos por qué aparecieron, y hay algunas características de acuerdo a cada uno de los insectos, lo que podría suceder, todos encaminados a una brujería. Por ejemplo, la aparición de las cucarachas se relaciona con estas personas que te están provocando ansiedad, angustia, pero se supone que también están tratando de hacer brujería. Vamos a seguir platicando de este tema, y si tú lo has vivido, ¿qué te parece que nos das tu comentario? Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rodrigo,
¿nos escuchas de Puebla?
Sí.
Saludos, bienvenido.
Prima, yo les voy a platicar un relato de una persona muy cercana a mí que le sucedió algo así de brujería. Esta señora es visuera y estaba cuando yo la empecé a conocer, me la presentaron como muy buena persona, la señora y todo. La señora no era creyente de nada, era muy light, la señora era muy y un día me quedé solo con ella y me empecé a platicar de su vida privada, que su esposo se fue y todo eso. Pero me dice que ella lo fue a buscar hasta Tabasco, porque se fue hasta Tabasco el señor. Y me dice que cuando ella fue al departamento, pues como ella era la verdadera esposa, pues la conocían con los trabajadores que se fue. Y le abrieron, ¿dónde puedo encontrar a mi esposa? Dice, pues aquí está. Y le abrieron la casa. Pero me dice la señora que cuando ella entró al cuarto, dice que encontró varias fotografías de ella y de sus hijos en unos como de esos que les llaman atrapasueños.
Sí.
Pero a ella. En el principal y a sus hijos en los demás pequeños. Era como una tipo piñata, pero ella estaba en medio y sus hijos estaban alrededor en los picos. Y me dice, yo la verdad, dice, yo no creo en estas cosas, pero yo lo que hice fue lo primero, fue agarrar y tirar todo. Y encontré muchas cosas, dice, y yo me quedé así, dije, ya, le dije, Y yo le dije a la señora, eso es brujería, me dice. ¿Cómo crees? Le digo, ¿en serio eso es brujería? Total, dice la señora que estuvo ahí todo el día y nunca llegó su esposo. Nunca, nunca, nunca llegó. Lo fue a buscar donde estaba supuestamente trabajando y no lo encontró. Total, que ella estuvo 3 días y se regresó a Puebla. Uh-huh. En Puebla, pues, pues estaba ella con sus hijos. Dijo, pues yo no puedo estar así. Se va a México porque ella es de México. Y se va a Portales. Ahí en Portales, su mamá le dice... Su mamá ya estaba grande, le dice, hija, te están haciendo brujería, dice, porque siempre que vienes, viene alguien atrás de ti. Dice, ay, mamá, ¿cómo crees? Dice, sí, te están haciendo brujería. No, ¿cómo crees? Me dice, sí, pero además la mamá de ella lo veía, nadie más. Y la señora dice, total que mi mamá fallece, y antes que fallezca me dice que, pues, que me fuera a hacer una limpia. Yo, la verdad, nunca le hice caso. Ya se enterró y todo, me regreso a Puebla, y pues ya rento una casa, pues, un poco grande. Y dice, y curioso, mi hija, la más chica, pasaba enfrente de los espejos y los espejos se reventaban. Dice, así era, los espejos se reventaban. Y así fuera un centro comercial, se reventaban enfrente de ella. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, se estrellaban los espejos. Y dice, y un día estaba yo durmiendo, y no sé cómo, eran 2:30 de la mañana y me despierto. Y dice que yo vi 5 sombras alrededor de mi cama que estaban rezando. Dice, pero no era un rezo católico, era un rezo extraño. Total, que prendí la luz y dice, y no había nadie. Total, que la señora, le digo, y nunca hizo nada, dice, no. Total, que pues ya pasa tiempo y yo me voy a vivir a su casa. Sí. Y me dice, mira, aquí quédate. Y ya me dan un espacio y todo. Le digo, ok, ya me quedé y todo. Pero pues mi trabajo era, pues, accesible. O sea, yo podía entrar a la hora que quisiera y a la hora que yo podía salir, si no podía trabajar en casa. Entonces me quedaba más tiempo con la señora y me platicaba sus cosas. Entonces un día estábamos desayunando. Uh-huh. Porque todos sus hijos iban a trabajar. Y me dice, ¿vas a trabajar? Y digo, no, voy a trabajar desde casa. Me dice, ah, ok. Ya me empieza a platicar. Pues empezamos a desayunar, ya estábamos platicando. Y empiezan a tocar la puerta. Así alguien como desesperado, pero pegando así fuerte la puerta a alguien, pero fuerte, pero una mano de un hombre, pero así en la puerta. Bah. Y digo, ¿ahora quién es? Y la señora se va para la cocina porque la cocina daba hacia la puerta de la casa. Y me dice, oye, Robin, rápido. Le digo, dice, es que mira, no hay nadie. Y se escuchan los golpes. Y le digo, me está engañando. Me dice, ven. Y me meto rápido a la cocina. Y digo, y sí, estaban pegando en la puerta, pero no había nadie. Y yo le dije a la señora, ¿sabe qué? Le digo, eso es algo malo. Le digo, algo va a pasar. ¿Pasó? Total, que un día pasa y yo, pasa el tiempo, bueno, pasan los días y yo me quedo a dormir. Ya me quedo a dormir y todo eso. Y me hablan del trabajo que tenía que ir porque había pasado un problema. Y dije, bueno, voy. Y dije, ¿qué me mate? Si ya el carro está afuera de tu casa para que te vayan, para que ya te vayas. Ajá, digo, más, digo, déjame cambiar. Me paro al baño para peinarme y a la hora que yo salgo de la recámara para el pasillo del baño,
sí.
Bien que vi a. La señora siempre dormía con su. Tenía la cama principal, tenía la puerta siempre abierta para ver quién entraba y quién salía. Y yo bien clarito vi cómo vi un señor sentado en su cama. Yo hasta me espanté y me espanto y me meto corriendo al cuarto. Y le digo a uno de sus hijos: digo, oye, y digo, ¿hay alguien con tu mamá? Le digo, no sé quién sea, pero es un señor. Ay, ¿cómo crees? Digo, no será su galán, yo te veo vacilando, no será su galán. ¿Cómo crees? No sé, no oigas tonterías. Y se paran. Y van a ver, mamá, estaba durmiendo. No había nadie en el cuarto. Bueno, pues ya me fui al trabajo y todo. Arreglé el problema y ya me regresé. Y regresé con eso de las 4 de la mañana. Vengo, represento. Sí. Ya abro la casa y todo, me meto. Y veo a la señora, que la señora estaba como dando de vueltas en su recámara. Y me quedo yo así y le digo, señora, buenas noches. Y la señora, pero la señora tenía los ojos sin blanco. Y la señora estaba caminando y dije, y que voy y le digo a una de sus hijas, le digo tu mamá le va a empezar a pasar vueltas, pero raro.
O sea, sin sentido.
Y aquí un día que se para, y sí, y la despertaron a la señora y me dice, ¿qué me pasa? Y la señora empezó a estar un poco mal, se empezó a enfermar. Total que como sus hijos entraban temprano a trabajar, pues yo entraba más tarde. Entonces me dice, oye, ¿tú puedes cuidar a mi mamá en la mañana? Le digo, sí.
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa. No te vayas, por favor. Ahorita regresamos contigo. El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Sí, Seguimos recibiendo sus comentarios y ya nos están aquí a través del micrófono diciendo aparición de plagas de hormigas. Esto que indica que hay muchas envidias, recuerda, siempre y cuando sea una plaga que aparece de la nada, de repente, y además otras características que vayan encaminadas a que están haciendo una brujería, entonces esto significaría envidias. Las moscas representan en muchas culturas la corrupción y el mal. Entonces, a través de una brujería también se puede incitar a los problemas familiares. Vamos a seguir con el relato de Rodrigo. Aquí en esta última parte de... Esta era tu suegra, ¿verdad? Que caminando sin sentido.
Sí. Y entonces se cuenta que ya sus hijos la empiezan a llevar al doctor. Total que el doctor le dice que no, que está bien, que tiene eso. O sea, todo su nivel está bien. Le hacen estudios y todo. Y yo la empiezo a cuidar porque la señora empezó a ver que empieza a estar como decaída. Y como que empieza a estar como tristeza. Le digo, ¿cómo se siente usted? Me dice. Pero la señora me tiene mucha confianza, demasiada confianza, porque me decía dónde estaba el dinero, lo de la casa, todo. Y yo le dije, ¿y por qué me dice eso? Dice, no sé, si algo me va a pasar. Le digo, yo se lo dije desde un principio que le estaban haciendo algo. Y la señora dice, no es nada de eso. Le digo, sí es algo. Pues sin mentirte, estábamos, pues ya nos subimos a la azotea y la señora estaba tendía su ropa, estaba platicando con la señora. Bajamos y ya la ayudé y todo, y le digo, si quieres yo la ayudo, le digo. Dice, no, me gusta hacer mis cosas. Llegamos al comedor y yo le abrí rápido la silla. Digo, siéntese, porque la veo cansada, muy agotada. La casa estaba cerrada. Yo cuando entré a la casa jamás había metido ninguna mariposa de esas negras grandotas, y se habían metido tres mariposas grandes. Uh-huh. Y se paran atrás del comedor donde ella estaba sentada, tres mariposas. Uh-huh. Uh-huh. Y yo me quedé así, y la señora se queda. Me dice, ¿qué hay acá atrás que siento que como que aletea? Cuando yo alzo la cabeza, le digo, son mariposas, y esas mariposas son malas, significan muerte. Uh-huh. Total que yo las espanté y las saqué por la puerta, porque la puerta de la casa era grande, entonces las saqué y se fueron. Y dice, ya mátala. Le digo, no, dicen que es, bueno, mi mamá decía que era malo matarlas porque es muerte. Uh-huh. Pues ya, me quedé con la señora y yo no vi que estaba tan bien, y me quedé con ella ese día. Ya llegó uno de sus hijos, llegaba a las 5:30, y le digo, y me dice, no fui a trabajar. Le dije, no, pedí permiso. Le digo, pero tu mamá no la veo bien. Digo, ya le di de comer, pero no quiere comer, pero yo la noto mal. Digo, yo era el doctor. Entonces yo agarré y le dije, yo no soy ni brujo ni estas cosas, pero le agarré un huevo de esos rojos y que le empiezo a limpiar a la señora. Le digo, ¿me permitas limpiarla? Me dice, y dice, si tú crees en eso, adelante. Sí, yo no creo, pero adelante. Y le empecé a limpiar a la señora. Sí. Y el huevo, cuando lo abrí yo y lo eché en un vaso con agua, el huevo salió negro. Uh-huh. Como si tuviera lodo. Y digo, ya vio cómo. Dice, no, como ya estaba echado a perder. A ver otro huevo. Y abrí otro huevo en otro vaso. Le dijo, ve, este huevo está bien, señora. Me dice. Uh-huh. Pues ya. Total que fuimos a ver, la señora me decía, a otro, pasaron como 3 días y yo fui, la acompañé a ver a sus cuñadas, las hermanas de su marido, o su exmarido. Sí. Y la señora les pregunta que si sabían algo del señor, y las hermanas así todas, no sabemos nada, desde que se separaron, se fue, nunca hemos sabido nada de él. Y entonces yo la verdad sí me molesté, le dije, no es posible que no sepa nada, más ustedes como hermanas, le digo. Las mujeres siempre son muy metiches y chismosas.
Ah, órale.
Y le digo,
no raspes.
Digo, ¿y así cómo? No, más que nada porque ese tipo, es que eran unas señoras así muy metiches, de esas que se quieren entrometer en todo. Sí. Y me dice, ¿y tú quién eres? Y ya la señora que dice, él es mi yerno, y dice, por eso es que me trae. Y le digo, sí, digo, simplemente, digo, bueno, digan, saben que está en tal lado, y se acabó. Pues total que se negaron, dijeron que nunca sabían ni nada de eso. Uh-huh. Pero lo más curioso, que cuando nosotros íbamos saliendo de la casa, iba entrando la otra señora, uh-huh, la esposa del otro, luego la querida. Y nos quedamos, pero yo sí sentí que fue ella, porque cuando yo volteé, luego yo sentí su mirada fuerte, fuerte, fuerte. Y sentí así un escalofrío. Le dije, señora, para mí que esa señora es la mujer de su marido, de su esposo. ¿Crees? Le dice, no, ¿cómo ves? No, es la muchacha. Le digo, no. Nos fuimos a la casa. Sí. Total que para no estar a la larga, era un viernes.
Sí.
Y yo le dije a la señora, yo me paraba temprano. Y ya la señora se paró, ¿ya te paras? Le digo, ya me bañé y todo. Ah, sí. Bueno, me dice, ¿me ayudas a traer eso? Sí, yo la ayudé y todo. Y le digo, señora, le digo algo y no se enoja. Me dice que no sé qué, algo va a pasar hoy porque presiento la casa y siento todo como está. Y dice, ay, estás loco. Total que nos pusimos a desayunar todos a las 8 de la mañana. Uh-huh. Y están todos sus hijos, la señora estaba en la cabecera y yo en el otro lado. Y le vuelvo a decir a sus hijos, no sé qué va a pasar hoy, pero algo va a pasar hoy, algo fuerte, le digo, lo estoy sintiendo. Y me dicen, entonces, estás bien loco, porque también sus hijos no creen nada. Sí. Total que yo me fui a trabajar ese día, pero y yo también me despido a la señora. Digo, cuídense, no se salga. Me dice, ajá, me fui al trabajo y todo. Pero eso de la insistencia, de que me dijo, marca, empieza a marcar. Yo empecé a marcar como a la una, a la casa. Dije, a marcar y no contestaba. Hasta que una de sus hijas, la más chica, me contesta. Le digo, oye, digo, estoy marca y marca, no contestan. Me dice, es que mi mamá se puso mal y vino la ambulancia por ella. ¿Tu mamá? Y me quedé, sí, dice. Subió a ver la ropa y se cayó allá y empezó a sacar por la boca cosas como vómito negro. Tu mamá, me dice, sí. Dice, pero yo con el doctor que no, que puede ser la vesícula. Digo, eso no es la vesícula. Total que en mi trabajo, que hablo con mis jefes, digo, ¿sabes qué? Me voy a salir porque tengo un problema en la casa. Me dice, sí. Nomás porfa, chécame todo cómo están los demás, el personal, y ya te puedo retirar. Ah, ok. Ya fui a dar mi rondín y todo. Y digo, pues ya regresé todo. Que de un carro para la casa y todo. Y cuando llegué a la casa no había nadie más que su hija. Y oye, si tú, los demás, dice, no, es que sabes que mi mamá de la clínica ya la mandaron a un hospital de especialidades. Sí. ¿En serio? Me dice, sí. Yo llego al hospital y pues no me dejan pasar. Y entonces le empiezo a marcar a uno de sus hijos que pasaba, ¿no? Sí. Y ya me dice, es que espérame, porque mi mamá la están la van a entubar. Digo, ¿qué? Me dice, la van a entubar. Digo, ¿cómo crees? Digo, si yo la vi bien. Pues total, no sé cómo doy la vuelta. ¿Quién les avisó a las cuñadas? Ya estaban ahí las tres cuñadas. Pero así en un tono burlón y con una mirada pesada. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué si se va a morir? ¿No se va a morir? Y que me volteé, y yo la verdad sí me molesté, que le digo, ¿cómo se atreven a decir eso? Aquí en el seguro esto. Y me dice una de ellas, ay, dice, todos vamos a morir. Sí, pero también es el momento de la señora tiene 44 años. Me dice, ah. Entonces, yo me enojé muchísimo con una de ellas porque hizo un comentario, no voy a decir por qué el comentario que hizo, pero me hizo enojar bastante. Pero así, yo estaba tan enojado porque la señora siempre fue muy amable conmigo, fue muy buena persona, y le dije a esta persona, a esta señora. Sí. Le digo, pídele a Dios que no se te muera un hijo, porque te vas a acordar de mí toda la vida. ¡Ay, que se ríe! Y que me escupe. Y ya. Yo me regresé a la casa, me fui caminando y llegué a la casa y todo. Y me dicen sus hijas, ¿cómo es mi mamá? Le digo, pues está entubada, la van a entubar. ¿Cómo ves? Le digo, no, cuando una persona la entuba es muy, 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 muy difícil. Y pues ya. Total que su hija, la grande, deja su celular. Sí. Y le empieza a marcar una llamada de Tabasco. Y le digo, ese teléfono, ese número es de Tabasco. Y yo contesto y digo, bueno. Y me contesta la señora, bueno, ¿con quién hablo?
La señora.
¿Con quién quiere hablar? La amante. Estaba marcando la amante. O sea, cuando no tenía los teléfonos de ninguno de los hijos, ¿cómo los consiguió? No sabemos, porque ellos no daban los números. Y yo le contesto, ¿con quién quiere hablar? Ay, me empieza a decir los nombres de las personas. Le digo, no, está equivocado. No, no puede ser. Le digo, pero así en tu burro, dice, ¿qué? ¿Ya se va a morir? Pero así me pasé por teléfono. Total que le colgué. La señora nomás estuvo una semana en el hospital y fallece. Vamos, la enterramos y todo. Y la señora, la amante, fue a aparecer al cementerio. Se fue a aparecer. Y los hijos de la señora me empezaron a decir, esa es la señora. Y yo sí le dije, ¿no sabes qué? Y llegaron las cuñadas, uy, todas llorando, haciendo un drama. Y yo sí enfrenté a la señora esta de Tabasco. Que le digo, no sé quién seas, le digo, no sé qué poderes tengas. Pero ya mataste a la señora. Pero a mí no. Y vas a ver que lo que hiciste, te vas a morir, te vas a podrir, te vas a morir podrida. Le dije eso. Y dice, y lástima porque tienes un hijo y lo vas a dejar solo. Y la señora se empezó a reír, que te rías. Yo también la agarré de los hombros y la aventé. Le dije, ¿qué vienes a hacer acá? Y se fue, pasó. Sí. Total que los chicos quedaron desconcertados y todo. Pasaron, para sin mentirte, 2 años. Y habla el papá de ellos, el señor. Y le dice a su hija, oyes, ¿quién es ese baboso que a mi esposa le gritó? No, que le dijo que se iba a podrirse. ¿Sabe lo que le acaba de dar? Le acaba de dar cáncer de garganta y de estómago. Y esposa se está muriendo por él. Y yo me quedé así impactado porque yo le dije, y moles, la señora esta se murió y dejó a su hijo de 9 años.
Okay.
Y la otra cuñada, la que se burló de la señora que se iba a morir en el hospital, sí, su hijo se murió en la secundaria.
Oh. O sea, tú también le dijiste eso.
Y entonces la señora, sí, y entonces la actualmente las estas señoras, las tías de estos familiares, a mí no me pueden ver en persona, ni me invita. Y más esta señora no me puede ver, dice, no, que él que no venga, ni que venga acá, ni lo quiero ver, porque dice que por mi culpa se murió su hijo. Y la señora del otro igual se murió, pero yo le dije, yo no hice nada. Yo más le dije que no era un lugar para burlarse ni nada de eso. Y todo lo que estaba pasando. Total, que el día que murió la señora y muere esta señora, a los hijos les empieza a ir bien en los trabajos.
Rodrigo.
Porque les iba mal.
Rodrigo, permíteme nuevamente, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo. El micrófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Pues vaya, una situación bastante difícil, sí, aquí, caray, en la familia de Rodrigo. Continuamos contigo. Y dices que entonces, una vez que esta señora se murió, a los hijos les empezó a ir bien.
La señora se murió. La señora en Tabasco tenía dinero porque tenía... O sea, era de dinero la señora, pero era bruja. Pero la gente de ahí de Tabasco la conocía como una bruja mala. Y todo el día que muere la señora, los hijos se les, como que se les rompe el hechizo, no sé qué pasa. Pero los hijos a su hija la mayor le dan la planta del trabajo, su otro hijo ya le dan su visa y así. Y los hijos empiezan a sobresalir y me dicen, y uno de sus hijos me dice, yo no sé qué hiciste con mis tías, pero mis tías ya ni nos hablan y te tienen mucho miedo, te ven y no quieren ni venir a la casa. Digo, por mí que ni venga. Le digo, pero no se me hizo justo lo que le hicieron a tu mamá, porque ese día que fuimos, las groserías que le hicieron. Le digo, y simplemente, ¿sabes qué? No sabemos, pero eso de que empezaron a decir un chorro de cosas, no. Y luego que por aquí salimos y por aquí meten a la otra, pues tampoco se vale. Y le digo, ¿por qué era ella? Le digo, yo la identifiqué. Y digo, y ese día que se fue a parar el panteón, burlándose, tampoco se me hacía justo.
Solo fue como para cerciorarse de que fuera cierto, ¿no? Así como que quiero... Exacto. Como para rematar todo, ¿no?
Sí. Y entonces ellos me decían que, bueno, la señora se enterró. Y yo le dije a ellos, ¿saben qué? No la dejen enterrada. Sáquenla, mándenla a inhumar el cuerpo y crémela y ténganla de ustedes, porque esta gente es mala. Y puede ir al panteón a sacar el cuerpo. Y sí, me hicieron caso, hicieron todo. Y de hecho yo tengo las cenizas de la señora en mi poder, porque yo ya tengo mi casa, tengo todo. Tengo la señora la tengo en mi casa, tengo de hecho yo una capilla dentro de mi casa y ahí está la señora.
Okay. Bueno, pues entonces tenías buena estima por ella.
Sí, la señora me tenía muchísima estima y te digo, y el día que la señora murió me dijo a mí, yo a su hija le dije, aquí tu mamá me dijo, acá está el dinero, aquí está todo, ahí está, ustedes saben lo que hacen y reparten si quieren vender la casa o no. Y las tías ya no se fueron a parar jamás a la casa, porque dicen que iban y se llevaban las cosas, que esto, porque según era del señor, del hermano, y que... Pero el día que esta tía les dijo de cosas, esta tía no me puede ver ni en persona. Y hasta me ve y se pone a llorar. Y yo le digo, pues yo no le hice nada a su hijo, ya estaba enfermo o algo así. Pero la otra señora, a partir de que también ella muere, la de Tabasco, se empieza a ir el dinero todo al señor, se va a la quiebra al señor. A la quiebra, pierden el negocio de las motos, la casa, el señor empieza a jugar a apostar y en una apuesta pierde toda la casa. Para no ser tan a la larga, el señor va, no tiene mucho que vino hace como 3 años y quería venir a vivir a mi casa, le dije que no, dije a mi casa no, y no lo quiero ir a mi casa, le digo, porque lo buscamos y usted se hizo, y ahorita que ya está amolado, quiere venir a mi casa y no. Y ya el señor después, él le dijo a sus hijos que él sacó las fotografías de ellos y de su esposa para dárselos a esta señora.
¿Y cómo se los dijo? ¿Pidiéndoles perdón? ¿Cómo fue que se los dijo? ¿Les estaba pidiendo perdón?
Porque el señor vino hace 3 años, ya que había pasado todo esto, y un día tocó a la casa, y me dice mi muchacha, oiga, hay un señor que está buscando, un señor ya grande. Y le digo, ¿no es mi papá? Me dice, no. No, su papá sí lo conozco, es más, su papá tiene llaves en la casa. Ah, ok, yo no sé quién sea. Y yo bajé Y le digo, la verdad lo viví tan, pero tan al señor, pero acabo para 7x8, señor. Y digo, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? Disculpe, ¿quién vive mi hija? Y le digo, sí, ¿con qué quiere? Soy su papá, es que... Digo, no, a ver, señor, a ver, le digo, entienda, aquí usted no puede venir. Total que su... Sí. En ese momento llegaron sus hijos, que acostumbramos a desayunar o a comer juntos todos. Y llegaron sus hijos y lo ven a su papá y todo, pero sus hijos no lo escucharon y todo. Y el señor les ofreció disculpas, diciendo que lo perdonaran, que porque, pues gracias, pues por él, su esposa, bueno, pues había muerto su mamá de ellos, porque él le dio las fotografías a la señora. Y él sabía que se dedicaba a la brujería negra, a la magia negra. Y dice, yo tenía que darle esto porque así yo podía tener dinero y todo. Y dice, pero nunca le dio nada a sus hijos. Dice, pero nunca nos diste nada y nos abandonaste, es mucho tiempo. Entonces no tenemos por qué cuidarte. Total que el señor se fue y conmigo quiso hablar, pero yo le dije que no. Le dije, no. Y digo, es más, señor, ni me moleste porque no quiero ni decirle nada y no quiero que vaya a pasar algo. Y ahora tú también te mueres y me digan que por mi culpa. Mejor váyase. O le hablo a la policía ya para que se lo saque. Entraron sus hijos y todo. Yo le dije, que si alguno de ustedes se lo quiere llevar a su casa, están en su mejor derecho, pero a mi casa no entra. Y el señor que estaba aferrado que quería venirse a quedar a mi casa, le dije no. Le dije, en mi casa no se queda.
Pues sí.
Total que yo me divorcié de esta persona. Llevo buena relación. O sea, llevo buena relación porque aún así nos seguimos juntando.
Sí.
Pero las tías me tienen miedo porque una vez que esta chica hizo una comida de su hijo, me invitó y todo, y yo iba llegando y las tías, a todas ellas se pararon con sus hijos y se fueron, y una de sus hijas, la grande, que se llama Jackie, me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. Y ella me dice, oye, tú tienes algo muy fuerte. Le digo, ¿por qué? Me dice, digo, mira, yo soy católico, yo no creo ni en cosas de esas, ni en amarras, ni en esas cosas. Si me quieres tocar ese tema, no me lo toques, por favor. Me dice, no, es que sabes qué, que mi tía, su hijo falleció y ella está aferrada que por tu culpa, por lo que le dijiste. Le dije, y también por lo que le dijo de la señora, y eso no se me hacía justo. Porque si hubiera sido mi mamá, le hubiera hecho más cosas. Le hubiera dicho un chorro de cosas, hasta de groserías. Pero no, me contuve, simplemente dije que no era el lugar. Porque era una persona que estaba en el hospitalizada. Pero bueno, le digo, y de la otra señora, pues ella misma se lo ganó a pulso. Le digo, ¿cuántas cosas no hizo? Pues al tarde o temprano todo se paga, el karma llega. Y pues pasó todo eso. Entonces actualmente me llevo bien con todos ellos. Yo voy a su casa y todo, pero con las tías no. A las casas de las tías de ellas yo no voy. Y ellas no vienen. Y cuando me ven, te digo, cuando llegan a ir a la casa de uno de ellos, pues se salen,
te
así
sacan la vuelta, sí.
Y así te digo. Y las señoras que la tengo aquí en la casa,
sí.
Porque yo le dije, ¿quieren llevarse sus cenizas de su mamá? Adelante, se la pueden llevar, digo, porque es su mamá. Me dijeron, no, mejor quédatelas tú, porque mi mamá siempre te tuvo mucho aprecio. Mucho aprecio. Dice, mi mamá tenía los locales y te sabía cuánto te daba y todo, y tú lo guardabas en las cajitas. Le digo, pero es que era dinero, tu mamá no era mío. Le digo, y tampoco, si me estaba dando esa confianza, pues yo vivía en su casa y era gratis, ni siquiera yo pagaba renta. Le digo, entonces yo era la forma de apoyarla. Le ayudaba en sus finanzas a la señora, para cómo, cuál que tenía que pagar, el contador y cosas así. Le digo, pero no era para yo transarla. Claro. Entonces digo, tu mamá siempre me tuvo mucha confianza, doctor. Pero sí, la señora cuando se fue, hasta la casa se sintió, cambió totalmente, no entraba la luz y empezó a entrar la luz, las plantitas empezaron a florecer y dije, ya se murió tu mamá, ya se murió la otra señora y ve, ya se fue, ya se acabó todo esto. Y ellos me dicen, y tienes razón, porque mi mamá no creía, dice, pero nos pasaron cosas así, y ya ellos empezaron a platicar con el tiempo, por ejemplo, que dice que les movían las camas.
Fíjate.
O se les aparecían así cosas. Y le dije, ¿en serio? Me dice, sí, yo le dije a mi mamá, pero mi mamá decía que no, que era nuestro, de que andábamos muy, muy inquietos. Digo, mira. Y digo, y así acabó. Total que ahorita te digo, yo tengo a la señora actualmente, la tengo en una capillita aquí en mi casa.
Sí.
Y el día de su cumpleaños le pongo flores y el día que ella falleció le hago su misa. A pesar que la señora era católica, yo siempre se lo dije, aunque usted no sea católica, el día que muera yo le voy a hacer sus misas y le voy a hacer sus rosarios. Y sí, como que la señora se tranquilizó mucho. Y entonces ahí la tengo. Y yo vivo tranquilo, vivo tranquilo con sus hijos y nos llevamos bien todos.
Santa paz.
Sí, pero sí, ellos desde a partir que sus hijos vieron eso, ahora ellos creen en la brujería. Dice, entonces sí existe. Digo, sí existe todo esto.
Claro, claro que existe. Mi querido Rodrigo, pues muchísimas gracias por esto que nos acabas de platicar. Algo extraño ocurrió, ya que pues a ti te nacieron esas palabras que resultaron proféticas y se cumplió lo que dijiste, aunque no era tu intención. Tú lo único que estabas haciendo era hablar espontáneamente en defensa de esa mujer que tú tanto apreciabas, ¿verdad? Mi querido Rodrigo, muchas gracias, amigo. Espero que no sea la última vez que charlamos.
Vale, igualmente. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina. Pásensela bien. Saludos desde Puebla.
Hasta luego,
gracias,
mi amigo.
Gracias por estar aquí.
Un saludo a todos los poblanos que nos escuchan todas las noches, claro que sí.
Y hablando, supuesto, Nacho, de brujería y de plagas, cuando esta es de abejas, se dice que se relaciona con la presencia de espíritus que te han enviado con una intención obviamente maléfica. Los gusanos están ligados a la maldad y a la pérdida de bienes materiales, y las arañas a la incapacidad de emprender o movilizarte. Quieren como paralizarte, que no hagas nada, y entonces todos estos elementos a través de los insectos que son enviados por brujería, precisamente porque ellos, estos insectos, cada uno de los que te he mencionado, pues a través de alguna práctica que tiene que ver con la brujería, llevan el mal a una persona o incluso a una familia. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Esperamos que muy pronto ya estén con nosotros todo el programa completo, y vamos a regresar después del corte con las estaciones en la República Mexicana que continúan con nosotros. Ya saben que a través del Miedofón ustedes pueden contar sus experiencias, y en este caso tú has tenido alguna plaga, pero la has relacionado con alguna brujería. Nos encantaría saber lo que viviste y además cómo se puede quitar este procedimiento. Muchos dicen que la manera en la que podrías terminar con estas plagas es esparcir agua bendita, para que de esta manera hagas una limpieza espiritual y puedas seguir adelante. Vamos a la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vamos, queremos relatos, comentarios, pero también esta sección que seguramente ya estabas esperando, El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Continuamos, y aquí ya estamos en este espacio en el que el maestro Soham va a responder tus dudas, inquietudes, todo lo que quieras saber en cuestión de lo paranormal. A través de una trayectoria de más de 4 décadas, la presencia aquí en La Mano Peluda, él siempre ha estado asesorándonos. Ya pudimos hacer este enlace con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Chichina, buenas noches, queridos amigos.
Bueno, pues ya aquí estamos listísimos. Y las preguntas, como siempre, como cada 8 días, ya están formaditas. Maestro, iniciamos.
Por supuesto que sí, en adelante.
¿Por qué a veces me arañan, ya sea en mi sala o en mi recámara, estando solo, en la rodilla o en el brazo?
Bueno, el hecho de que reciba una persona ya alguna huella física, en este caso como un arañazo, esto lo que indica es una infestación en esa casa, o sea, una casa contaminada. Y pues lo pueden arañar en el brazo, o lo pueden arañar en la cara, o en la espalda, o en la rodilla. Eso realmente no tiene mucha diferencia. El caso aquí es que ya lo están tocando. Ya cuando un ser tiene la facultad de poder tocar a una persona y dejarle un arañazo o dejarle alguna huella, un moretón, que también son comunes, quiere decir que son seres que ya tienen suficiente fuerza para poder tocar a una persona. Entonces lo que habría que hacer en estos casos pues es ver en qué condiciones está la casa, llevando a alguna persona que les ayude, que tenga la facultad de poder hacerlo y de poder liberar la casa, y acabaría con eso.
¿Por qué en la basílica se escucha que tocan el campanario en la madrugada?
Bueno, vamos a recordar que, por ejemplo, un lugar de culto generalmente es un lugar que tiene mucha energía, pues por toda la oración, los actos de rituales y todo lo que se ejecuta, sobre todo en una basílica. Entonces, el hecho de que se escuche el campanario y la madrugada podría ser, no sé si todas las personas en el entorno, en el vecindario, podrían oírlo, o solamente algunas personas, porque son grabaciones que se quedan del lugar. O sea, no es que en la basílica estén tocando el campanario en la madrugada. Si lo está escuchando, es porque cuando se repite algún acto en algún lugar, y sobre todo tan sonoro como una campana, que son sonidos muy agudos y muy elevados, entonces se queda grabado en el ambiente, que sería como cuando nosotros podemos percibir algo que estuvo en un lugar pero ya no está. Pero en este caso, que sí está la basílica, que sí siguen tocando el campanario, tal vez no en la madrugada, pero sí más tarde, para llamar a misa o para anunciar algún tipo de evento o ritual religioso, entonces puede estarlo escuchando por esa razón, que sea un eco de grabación que no todas las personas lo escuchan.
Me veo conviviendo con otras personas en situaciones actuales. ¿Me estaré saliendo de mi cuerpo?
¿De qué manera se ve? ¿Se ve estando en vigilia o estando dormido o dormida? Aquí sería importante aclararlo, porque hay personas que pueden verse, no necesariamente por un don de evidencia, pero sí pueden verse en un estado de conciencia cuando están, por ejemplo, en una reunión o van a algún lado, pueden verse a sí mismos conviviendo con otras personas, o es durante el sueño. Si está conviviendo con otras personas en situaciones actuales y es durante el sueño, pues es una proyección, si bien puede ser real o no, puede ser una experiencia astral o solamente una proyección de conciencia. Entonces aquí harían falta un poco más de datos para poder dar la respuesta correcta, pero podría ser que se estuviera saliendo de su cuerpo, y eso sería lo que es la proyección astral.
Muy bien. Desperté y vi que mi gato estaba hablando con un gato persa azul. Era como una voz de hombre, como que lo estaba instruyendo para cuidarme. Traté de incorporarme y ya no vi nada. ¿Qué habrá sido, maestro Soham?
Aquí hay dos posibilidades. La primera es, estaba dormido, entonces despertó, pero ¿qué tanto despertó? Porque no es muy consciente si estaba ya despierto o dormido, entonces, o si lo vio o no lo vio, porque eso me indica que no sabe y no puede establecer si lo vio ya que había despertado bien o cuando estaba apenas despertando. Entonces, si lo vio cuando apenas estaba despertando, puede ser una proyección. Entonces, aquí sería muy interesante saber qué es lo que él piensa de los gatos y por qué tiene un gatito, si es para que lo proteja o cuál es la función, o solamente es una mascota. Y si pudo haber despertado, pudo haber visto probablemente algún tipo de interacción de su gatito con otros gatitos. Vamos a recordar que ellos pertenecen a un alma grupal. Los gatitos y todos los animales no tienen un alma individual. Entonces pertenece a un alma grupal. ¿Y qué es lo que puede suceder cuando una persona ve a esa alma grupal? Pues que está viendo a los animales interactuando entre ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mariposas monarca? Las mariposas monarca vienen a México y las que regresan no son las que van a volver a regresar, sin embargo saben dónde es el lugar y llegan con una precisión perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que está actuando es el alma grupal, que podría ser lo mismo que vio en este gatito. Probablemente sí, son seres ya más organizados, que pueden tener ya un nivel de... No podemos hablar de conciencia porque los animales no tienen conciencia, pero sí podemos hablar de que tienen ya un avance dentro de su grupo de almas, porque pertenecen a un alma grupal.
Y hablando de animales, la siguiente pregunta se refiere a si los animales tienen karma.
Los animales tienen karma. Vamos a recordar que, y precisamente es lo que acabamos de mencionar ahorita, el alma grupal de los animales. Ellos no tienen un alma individual, tienen un alma grupal. En este caso, por ejemplo, que se hablaba del gato que estaba recibiendo con otro animalito, que le estaba dando un gato persa, le estaba dando como indicaciones o preparándolo. Entonces, estamos viendo la actuación del alma grupal, que pertenece, a la cual pertenecen esta alma todos los gatos. Entonces, si los animalitos van a tener consecuencias kármicas, aquí hay una parte importante. La consecuencia kármica es una consecuencia que viene cuando una persona hace bien o hace mal. ¿Por qué? Porque hay una intención, y para que haya una intención debemos de tener un estado de conciencia. Entonces, si nosotros tenemos un estado de conciencia, los animalitos no lo tienen. Los animalitos lo que tienen es instinto. Entonces ese instinto pertenece al alma grupal, y eso no les acarrea un karma. Por supuesto que no, porque no son conscientes de si hicieron bien o hicieron mal. Sin embargo, los animalitos pues a veces tienen mejor comportamiento que nosotros, pero lo hacen de una manera instintiva. En ellos es muy difícil que exista el rencor o existe el odio o algo así, solo cuando son muy lastimados y se defienden, pero no porque hay un estado de conciencia.
Maestro Soham, ¿me pudiera decir qué significa lo que viví? Yo, a la edad de 7 años, revisando las fotografías de la familia, vi una foto de mi hermano. Él es mayor que yo 2 años. Ahí en la foto, él era un bebé de 6 meses. Me pasó que cuando la vi, yo recordé que ese día que le tomaron la fotografía, mi hermano estaba llorando porque no quería sentarse y le dieron un payasito de plástico para que se entretuviera. Recordé la ropa, de qué color la traía, y esa fotografía estaba en blanco y negro. Lo raro de esto es que aún yo no nacía. ¿Me podría decir, maestro, por qué habrá pasado esto?
Bueno, puede ser una proyección. Vamos a recordar que realmente el tiempo no existe. Aquí sería como hablar en viajes en el tiempo. El estado del lugar donde nos encontramos puede ser variado por un estado de conciencia proyectado. Entonces, sí se pueden hacer, por lo menos en esta forma, podrán existir o podrán crear algún día algún tipo de equipo que lo pueda hacer, pero por un estado de conciencia, una proyección se puede hacer. De hecho, hay personas que durante los estados de sueño, en proyecciones astrales, pueden estar viviendo prácticamente, aunque no sea exactamente así, pero prácticamente una vida alterna, estar teniendo experiencias en otro lugar a donde pueden repetirse cuando la persona tiene un estado de conciencia más elevado, o simple y sencillamente se da, como se puede dar cualquier otro fenómeno. Pero yo considero que sí podría hacerse en un momento dado que haya percibido todos esos detalles en un estado de conciencia alterado, en que pudo ver tal vez la escena, o pudo estar tal vez presente espiritualmente con su familia. Aquí habrá que ver si cuánto tiempo después de que está esa fotografía nació, o simple y sencillamente de lo que ha oído de su familia, de cómo estaban y todo, y lo pueda proyectar. Y el hecho de que coincida con la ropa que traían, o los colores que se usaron, o detalles por el estilo, pues eso puede ser que si ya conocía de esa foto y la proyectaba y la veía y la analizaba, es probable que se haya transportado al momento en que fue tomada. Y lo que serviría a la foto sería lo que le sirve a las mariposas monarca para ir al lugar donde van.
Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El hielofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos respondiendo con el maestro Eric Soham estas dudas e inquietudes que le estás formulando.
Claro que sí, tenemos más preguntas, magíster. Aquí está usted. Muchas gracias.
Perfecto.
Muchas gracias, maestro. Le pregunta a Melissa Alarcón. Dice, se me rompen cosas y descomponen otras muy seguido en mi casa, aunque las acabe de comprar. ¿Se trata de indicios de brujería?
No necesariamente. Podría ser por algún indicio, por alguna acción de alguna brujería, pero también podría ser por una casa que esté contaminada sin que haya brujería. Una casa se puede contaminar no solamente porque haya brujería, sino por la actitud, las acciones de las personas que viven adentro. Vamos a recordar que una persona cuando tiene algún tipo de actitud desequilibrada o que no está en armonía, lo que va a provocar es contaminación. Va a empezar a jalar por su cambio de frecuencia seres de oscuridad, seres de bajo astral. Y cuando una casa está contaminada, vamos a recordar, y esto es muy importante, empieza a haber problemas con plomería, gotas que no pueden parar en el lavabo o en el fregadero, focos que se funden constantemente, problemas con los apagadores o los contactos. Cuando una casa está contaminada, evidentemente van a empezar a aparecer este tipo de consecuencias o este tipo de daños que se generan en una casa, y no necesariamente tiene que ser por brujería, sino por una contaminación de baja frecuencia.
Ok, maestro, tenemos más preguntas, ahí le va. Dice, ¿cómo se abren las puertas de diferentes dimensiones? ¿Y para qué sirve? ¿Y te puedes traer algo de ese lugar? ¿Una persona se puede quedar en ese lugar? ¿Y a qué se debe? Imagínese, cuatro preguntas en una.
Sí, bueno, hablando de dimensiones, hablábamos en alguna ocasión, para explicar lo que es una dimensión, para poder entender lo que voy a decir. Una dimensión es como un radio. Tenemos un radio que es un gabinete que tiene un botón de apagado encendido y un botón de sintonía. Si nosotros prendemos el radio y está en una estación y estamos escuchando música clásica, por ejemplo, estamos escuchando solamente música clásica, pero ¿qué pasa si yo le muevo a la sintonía y me paso a la siguiente frecuencia? Entonces voy a escuchar radio hablada, me paso a la siguiente frecuencia y está la mano peluda. Entonces, ¡ay, qué miedo, qué bello! Entonces vamos moviendo y vamos pasando de estación en estación. ¿Qué fue lo único que varió? Lo único que varió fue la frecuencia vibratoria, que es la frecuencia de sintonía que tienen las ondas de radio. Las dimensiones trabajan exactamente igual. Entonces, para que nosotros podamos introducirnos en otra dimensión, por supuesto que se puede, yo en lo personal lo hago, pero tiene que ser bajo un determinado control de conocimiento y una justificación real de lo que se va a hacer, porque todo eso influye en la intención que tiene la persona que lo va a practicar. Entonces, si las cosas se hacen bajo el respeto de las leyes, que tiene que ser en armonía y equilibrio, no pasa absolutamente nada cuando hay una razón de sí. Cuando no hay una razón, entonces se están violando leyes y pueden suceder cuestiones como que la persona no necesariamente se quede en la otra dimensión. Y hay ocasiones que hay personas que han desaparecido y supuestamente se dice que se fueron a otro plano, encontraron una puerta dimensional y se metieron y ya no supieron salir. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona se mete a otro plano? Vamos a suponer que ya sabe cómo, que ya investigó y ya lo está haciendo. ¿Cuál es la razón para que se pueda meter a otra dimensión? ¿Qué es lo que está buscando? Si no podemos con la que tenemos, ¿qué vamos a ir a hacer a las otras? Vas a encontrar cosas que no conoces, vas a encontrar fuerzas y energías que pueden hacerte daño, en fin, o sea, esto es muy variado, depende de las condiciones, lo que siempre hemos dicho, de la vibración que tengan las personas al entrar en contacto con otras energías. Cuando entramos a otras dimensiones, automáticamente entramos en contacto con otros seres, con otras condiciones, con otras circunstancias. Poderse quedar ahí es muy difícil. Podría ser, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque tu estado de conciencia no te lo permite, te sacaría y te jalaría nuevamente al plano al que perteneces, porque son leyes. Entonces, el hecho de que puedan interferir, de que puedan interactuar diferentes dimensiones con la nuestra, claro que sí. Eso lo hacen todos los días y a cada momento de todas las cosas que tenemos y hacemos, pero nosotros estamos plantados por el cuerpo físico y en nuestras condiciones de percepción de este plano, estamos anclados en este plano. Las personas que tienen la posibilidad de poder ver a otros planos, como las médiums, por ejemplo, lo que sucede con ellas es que tienen la capacidad de captar las diferentes estaciones de radio. Esa es la razón.
Claro, y pueden discernir entre una y otra, ¿verdad?
Por supuesto que sí se nota, claro que se nota. Por ejemplo, hay ocasiones en liberaciones que se tienen que hacer que tienes que irte al plano siguiente, y si no al plano siguiente, y si no al siguiente, porque cuando una persona es opresada por un ser de oscuridad, el ser de oscuridad no está en este plano, viene aquí y está interactuando con nosotros, pero es el plano siguiente. Pero hay seres que están no en el plano siguiente, sino dos o tres más adentro.
Muy bien. Ok, maestro, le preguntan, ¿por qué siempre en el segundo sueño tengo muchas pesadillas muy feas? En las noches me levanto al baño y me vuelvo a dormir. Y es ahí donde agarro mi segundo sueño y le pasa lo de las pesadillas, maestro.
Bueno, segundo sueño se refiere a que se acuesta, se duerme, se levanta, vuelve a regresar, y cuando se vuelve a dormir es cuando viene la pesadilla.
Ahí es.
Bueno, sí. Vamos a recordar que el sueño tiene diferentes etapas, y nosotros tenemos durante una noche de sueño también diferentes etapas o diferentes ciclos, generalmente entre 3 o 5 ciclos, que es donde alcanzamos en cada uno de esos ciclos esas 4 etapas, en cada uno de ellos. Pues las ensoñaciones, que es el primero, las ensoñaciones con los símbolos oníricos, y después, en la cuarta, es cuando tenemos sueño profundo, que es lo que se conoce como MOR, movimientos oculares rápidos, o rapid eye movements. Entonces, en ese momento es cuando nosotros tenemos la capacidad de soñar y de descansar. Entonces, cuando una persona se duerme, ya alcanzó, no sé si ha alcanzado alguno de estos ciclos o no, pero ya lleva cierta tendencia y está en cierto reposo para poder empezar a tener un sueño profundo y descansar o soñar. Entonces, a lo mejor él se levanta a la medianoche, pero ya lleva 3 horas de dormido, se vuelve a acostar y se duerme en minutos, no es como la primera vez cuando se acostó. Entonces puede entrar en alguna de esas etapas de sueño más profundas, porque ya son más pegadas a la madrugada o a la noche más adelantada, y es cuando sueña y tiene pesadillas, porque la casa debe de estar contaminada o él debe de estar contaminado. De esta manera no las tendría.
Eso es, maestro. Le preguntan aquí, dice, soñé que regresaba a mi niñez y que me miraba a mí misma en mi niñez y miraba a mi familia, y yo sabía que solo tenía que ir para advertirme lo que me pasaría a los 14 años.
¿Qué pasó a los 14 años?
Pues no, o sea, ahí queda inconclusa esa pregunta, pero me suena interesante, maestro, desde la perspectiva que tal vez ella siente que pudo haber evitado algo que le ocurrió a los 14 años, entonces regresa en su sueño para decirle, oye, no vayas a hacer esto, no te vayas a salir de la casa, o no lo sé. ¿Verdad?
Pero aquí fíjate que esto ya es un poco más profundo, porque lo que estamos hablando aquí ya es de un estado de conciencia. Le pasó a los 14 años.
Sí.
Pero ya tiene mucho más años. Entonces, hace un viaje en el tiempo para poder evitar lo que le pasó a los 14 años. Aquí hay una parte muy importante. O sea, en sí el planteamiento es interesante, sí, y es fantástico, prácticamente como para una película, pero no para la realidad. Te voy a decir por qué. O muy pegado a la realidad, es relativo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede absolutamente durante la vida o la existencia de una persona en el plano al que pertenece es obedece y es parte de un conjunto de leyes que se aplican. Y vamos a recordar que en este plano y en todos los planos no hay nada, absolutamente nada, que no sea causal. Y vamos a recordar un viejo dicho que dice que no se mueve la hoja si no es con la voluntad del Padre. Entonces, todo lo que le sucede en la vida a una persona no es algo accidental o es algo furtivo o es algo ocurrente, no. Es algo que está planeado. Los aprendizajes, las enseñanzas, los estímulos, las respuestas a través de las cuales vamos creciendo se dan a través de todos los días, de cada minuto, de cada segundo, de cada instante de nuestras vidas. Y todo lo que hacemos tiene una consecuencia o un efecto. Todo lo que hacen las demás personas lo tienen también. Entonces, todo esto ordenado en leyes, todos estamos relacionados íntimamente en ese sistema. Entonces, regresar de esa edad para poder subsanar o que no suceda algo. Hay algunas películas que dicen algo del futuro, que viene una persona a evitar que otra persona haga daño moviéndose en el tiempo. Uh-huh. Sería algo así, pero eso hasta ahorita solamente sucede en películas de esa manera tan clara. Sin embargo, si algo no hubiera sucedido como estaba planeado, podría haber la posibilidad, pero tendría que tener un nivel de conciencia muy elevado. Pero yo te puedo decir desde ahorita que no sucede nada por accidente, nada, todo, absolutamente todo es por una causa, es causal. No hay cosas furtivas o que se hayan escapado de la ley, no, Nacho.
Eso es. Ok, maestro, pues mire, estamos a punto de irnos a la siguiente pausa, pero déjeme decirle la pregunta y si gusta usted, regresando la abordamos. Dice, claro que sí. No sé si me han hecho brujería y si ha habido plagas en mi casa, hormigas, arañas y alacranes, pero también hay grillos, escarabajos, y yo sabía que los grillos, sobre todo en la cultura china, son de buena suerte. Vamos a la pausa y regresamos, maestro, con el comentario, ¿sí?
Claro que sí.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Continuamos con el maestro Eric Soham, aquí sigue con nosotros respondiendo a todas tus preguntas. Antes de irnos a una pausa, se quedó pendiente una pregunta.
Claro que sí. Bueno, regresando a esa pregunta.
Sí.
Es una casa que tiene determinada contaminación. Vamos a recordar que hemos aquí algunas veces comentado que cuando hay plagas en una casa es porque la casa tiene determinadas condiciones de vibración, que es lo que atrae a las plagas. Pero entre esas plagas están unos grillos. Y comenta que los grillos, pues en algunas culturas o en algunas creencias, tienen una característica muy especial. El maestro Samael Aun Beor decía que el canto de los grillos tiene una frecuencia tal que puede inducir a una persona a que tenga experiencias astrales. Pero aquí regresaríamos a lo mismo. O sea que podría ser esa parte que se le atribuye a los grillos cierta, pero podría ser también lo que estábamos comentando de causa y efecto. Los grillos están ahí porque tienen condiciones para estar ahí, porque es una plaga también, pero es una plaga que es prácticamente inocua, aunque las personas que tienen grillos en su casa a veces no les gusta, pero sin embargo es un animal que en realidad es un animalito que no hace nada más que cantar en las noches y eso es todo. Pero si ya existe la carga en esa casa, una carga negativa para que estén todas esas plagas, el canto de los grillos o los grillos no van a poder evitarlo. Vamos a recordar que hay una ley que dice que toda fuerza mayor la va a una menor. Entonces, si la casa está contaminada, eso es una fuerza mayor. La fuerza menor sería que el grillo esté presente.
Perfecto. Okay. Maestro, ¿cómo puedo quitarme esta mala racha de generaciones pasadas que aún me está afectando en mi persona? Como si yo cargara culpas de mis abuelos que ellos hicieron mal y aún yo pago. Quiero cerrar ciclos o esa maldición que siento que cargo que no es mía.
Bueno, que hay una parte muy importante y esto ya lo hemos tocado antes. Cuando se habla de maldiciones, yo soy de la opinión firmemente y de la creencia, y además podría sustentarlo con muchas cosas, pero bueno, hay una maldición. Maldicen al abuelo porque la razón que haya sido. ¿Quién lo maldijo? ¿Lo maldijo un vecino? ¿Lo maldijo alguien? ¿Lo maldijo alguien que no conocía? ¿O lo maldijo su propia madre o su propio padre? Cuando es por línea de sangre es mucho más fuerte. Pero vamos a suponer que hay uno por línea de sangre y el otro ejemplo es por un X que los maldijo. Y generalmente la gente dice, bueno, la maldición puede durar 7 generaciones o 3 generaciones o 5 generaciones, depende de las creencias que se le atribuyen a cada una de las religiones o a cada una de las de los conocimientos que se tienen sobre maldiciones. Yo siempre he pensado, si una persona acepta que tiene la maldición, ya lo generó. aquí vuelvo nuevamente a citar un libro que es importantísimo, que es el Kybalión. Son los siete principios básicos en los cuales está fundamentada la creación, y el primer principio es el mentalismo, y dice literalmente: la creación es mental, el mundo es mente. Entonces, si nosotros damos por hecho, porque así se hacen los milagros también, si nosotros damos por hecho que hubo una maldición en mi familia, a mí me decía un día un paciente: maestro, fíjese que tengo este problema, lo de la maldición, igual, ¿no? Dice, maldijeron a mi abuelo, y dice que son siete generaciones, yo apenas soy la tercera, maestro, le va a tocar a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Le dije, bueno, eso ya lo estás decretando tú, lo estás mandando tú, lo estás pensando tú. Entonces, si tú realmente no sabes ni qué pasó con tu abuelo, ¿por qué estás aceptando algo que no conoces? Y no solamente lo estás aceptando. Yo he conocido casos, por ejemplo, de familias que las mujeres no se casan. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Y ya llevan varias generaciones así, la abuela, la hija, la nieta y la bisnieta, y ahí van. Pero siguen repitiendo.
¿Y se lo creen?
Son patrones.
Por supuesto. Si nosotros vemos la Biblia, vamos a recordar que llega el Padre, el Ser Supremo, y dice, hagas esto, y se hacía, era el Verbo, y sin el Verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. El Verbo, la palabra, lo que decía Nachito, el decreto dirigido con firmeza hacia un punto.
Perfecto. Maestro, ¿cómo saber qué tipo de brujería te están haciendo? Le comento que en mi caso es muy común encontrar cabellos en mi comida, aunque coma en lugares muy limpios o incluso en los alimentos que yo misma realizo. ¿Eso qué indica? Si es brujería, ¿qué clase y con qué finalidad? Yo sospecho que puede ser mi ex, debido a que por alguna razón siempre está presente, incluso después de casi 4 años.
Está presente en su mente, está presente físicamente, está presente con dificultades, o cómo está presente, porque es importante. Pero finalmente, vamos a ver por qué aparecen cabellos en la comida de determinadas personas, en este caso una mujer, pero es indiferente, puede ser un hombre. Bueno, cuando no necesariamente una brujería, yo he tenido muchos casos de estos en que aparecen cabellos por todas partes. Yo tenía un paciente que me dice, maestro, siempre que voy, él trabajaba por el centro, decía, voy a una fondita, dice, me salían cabellos, me cambié de fondo y me siguen saliendo, me cambié de fondo y me siguen saliendo. Dice, es el colmo, un día me compré un helado y traía un cabello. Bueno, esta persona lo que tenía no era brujería, tenía una contaminación bastante considerable. Se le retiró esa contaminación y se acabaron los cabellos para siempre.
Ok. Bueno, pues entonces aquí estaría entonces la respuesta para nuestra amiga.
Exactamente, sí, lo que tiene que hacer es liberarse de toda la mala energía que trae, y no necesariamente es una brujería, que podría ser también. ¿Cuál es la diferencia de una brujería y una contaminación? Ninguna. Una es que tú lo agarras solo y la otra es que te la mandan, pero al final hace lo mismo.
Maestro, le preguntan, hace un tiempo yo comentaba y pregunté si se podía afectar a los hijos el que un padre tenga trabajos con la Santa Muerte, y usted dijo que sí, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo puede uno rebotar eso?
Bueno, aquí hablamos de la Santa Muerte, hablamos de contaminación, hablamos de demonios y hablamos de todos los seres que pueden tener algún tipo de injerencia en nuestras vidas para causarnos daño. Por supuesto que si nosotros nos asociamos con un ser de oscuridad, vamos a tener consecuencias, no solamente consecuencias de encontrar cabellos, no, sino que nos va mal en el trabajo, nos va mal en el ámbito familiar, social, afectivo, económico, de la salud, en todos los ámbitos nos va mal. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un grado de contaminación bastante considerable. Si nosotros tenemos baja frecuencia vibratoria, se aplican leyes. Vamos a recordar que el mundo espiritual no es capricho ni la idea de nadie, no, son leyes aplicadas. Entonces, si nosotros tenemos una baja vibración o una alta vibración, porque somos gente de bien, gente trabajadora, gente positiva, gente con determinación, en fin, igual que la suerte no existe, es un conjunto de factores. Entonces, si yo tengo la contaminación por la razón que sea, pues voy a estar padeciendo de eso. Si lo tengo de otra manera, que no es la pregunta, pero pues lo voy a decir para que la gente lo sepa. Hay personas que entregan a otras personas. Es obvio que nadie puede entregar algo que no le pertenece. Eso está de acuerdo a la ley. Pero el demonio, en un momento dado, dice: yo no sé, a mí me lo entregaron, entonces a mí me pertenece. Y está tomando algo que tiene cierta lógica y puede ser utilizado, y es utilizado para estos seres, para agarrar a alguien. Pero esa persona a la que están agarrando no le van a poder hacer el daño que pretenden hacerle. Entonces, ¿cuál sería lo que podría liberarnos de algún tipo de aspecto de esta naturaleza? Primero, que la persona sea liberada por alguien que tenga la capacidad y la libere de todos esos vínculos, todas esas ligas, o de todos los amarres, o de la ofrenda que se hizo, porque ofrendan a las personas a través de determinados trabajos. Yo siempre he dicho que lo que se puede poner se puede quitar. Habrá cosas que entran en un estado pues que no es posible hacerlo de la manera tácita tan determinante, pero sí se puede utilizar para que la persona pueda tener un desarrollo, y si esa persona un desarrollo mejor. Pero si esa persona, dice uno, bueno, entonces ¿por qué le pasó si era una persona buena? Vamos a recordar que también existe algo que se llama karma. El karma no siempre es negativo. Siempre pedimos karma, dicen, ay, qué horror. No, el karma es positivo y negativo. Lo que quiere decir karma es acción. Entonces las acciones de las personas que tuvo en algún momento, en alguna otra existencia, o en esa existencia y no recuerda, es lo que hace que sea susceptible de tener esa clase de estímulos, para que entonces de esos estímulos tenga determinadas respuestas o determinadas formas de liberarse, y eso es parte del aprendizaje. Y volvemos a lo mismo, no existe nada que suceda por accidente, todo es causal. La palabra casual no existe en las leyes.
Eso es. Maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su participación y colaboración esta noche. Que tenga usted una muy buena noche, maestro.
Y bueno, aprovechando los queridos escuches que tenemos en este momento, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal.
Eso es.
En YouTube lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham.
Perfecto, maestro, pues ya está dicho. Muchísimas gracias, que tenga una estupenda noche.
Gracias, Nacho, nos vemos más tarde.
Así es.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, buenas noches a todos. Yo quiero compartir mi historia.
Sí.
Y es relativo a esto de los insectos. Una vez yo estaba así en un puesto de papas que tenía, y entonces en ese rato empezó a llenarse la lámpara que teníamos alumbrándonos de muchos bichitos así voladores, ¿no? Alrededor, en todos lados había bichos. En eso sale la mamá de él, que era mi pareja en ese entonces, y dice, ay, algo malo va a pasar. La señora era como de Michoacán, entonces pues tenía creencias de esa índole. Y en eso a mí me marcan que había fallecido mi abuelita. Desde ahí a mí me da mucho miedo eso, ver bichos y cosas así, porque pues ya lo relaciono. Y después, muchos años después, a raíz de todo un año, como medio año, en mi cuarto aparecían muchas moscas grandes negras, de las que les llaman panteoneras.
Sí.
Y hubo un tiempo en que se empezó a incrementar más esta aparición, y pues yo siempre las ando sacando y así, por lo mismo de que me da miedo. Y en eso nos avisaron que uno de mis sobrinitos había muerto. Entonces a mí eso ya me tiene así como muy, pues, asustada, ¿no? Y si llego a ver bichos o así, si llego a creer que son un aviso de algo, no sé exactamente si son premonitorios o es cuando ya pasó, porque, por ejemplo, cuando fue lo de mi abuelita, pues no supe si los bichos ya estaban pasando, o más bien si nos avisaron al tiempo, ¿no? Que ya había fallecido. Entonces, sí creo mucho en que los bichos tengan algún mensaje.
Claro, porque además estas plagas crean un ambiente pesado, es decir, de baja vibración, que puede conducir a conductas de los integrantes de esa casa de ira, depresión, enojo, irritabilidad, incluso, ¿no?, de pensamientos de autodestrucción. De ahí la importancia de hacer algo al respecto.
Sí, y fíjate que, como bien dices, se enrarece el ambiente. Cuando tú vas de visita a una casa y de repente ves así de reojo que algo se mueve, volteas y es una cucaracha, dices, órale, esa cucaracha, ¿qué onda? La pisas o la dejas o haces algo, ¿no? Y después ves otra y otra y otra, ya no te sientes a gusto ahí. Ya no, algo ocurre que ya no te sientes a gusto. Lo mismo ocurre cuando llegas a una casa y hay muchísimas moscas. Tampoco estás a gusto. No sé si tú ya te habías fijado o te habías dado cuenta de esto, que los bichos, pues los insectos a nivel de plaga sí representan mucha, mucha molestia, sobre todo en el aspecto energético. A mí me ha llegado a ocurrir, ¿eh?
Y más, Nacho, que no solamente veas una, sino ya sea una cantidad importante en número.
Claro.
Definitivamente, pues esto altera más el entorno que se esté viviendo ahí.
Sí, obvio, una, pues una cucaracha puede pasar de cualquier lugar, ¿no? O sea, una cucaracha. ¿Por qué? Pues porque hay unas que vuelan y andan por todos lados, y aunque tú tengas tu casa muy limpia, puede llegar a meterse una cucaracha, dos tal vez. Pero ya cuando ves ahí plagado, todo infestado, eso ya es otra cosa, completamente distinta. Lo mismo ocurre con las moscas, ¿no?
Buenas noches, saludos a todos. Yo tengo desde hace como un año hormigas. Ya les he echado veneno y nada, al contrario, parece que se hacen más. Aparte, nos ha ido muy mal a mi esposa y a mí. A veces siento mucha tristeza la aparición de este tipo de plagas, que no hay un fundamento lógico que explique la presencia, en tu caso, de las hormigas. Y yo creo que también aquí tienes, si tú en tu casa son creyentes, encomendarse y fortalecer su fe. Esto, por una parte, es lo que se debe hacer para tener esta fuerza de autoridad para reprender toda acción que hayan querido hacer en su contra, ¿no? También mantener la casa libre de acumulación de objetos, ropa, adornos que ya no se usan o que están rotos, esto desalojarlo. Hay personas que dicen que también es conveniente quemar incienso de copal. Esto podría ayudar.
Sí, el incienso, ustedes saben que ayuda a armonizar siempre. Y el copal, en este caso, pues va dirigido precisamente en ese sentido, ¿no? En armonizar y ahuyentar tal vez algo que pudiera dar indicios de plagas. Pues hay que probar, yo probaría todo lo que fuera posible y que estuviera a mi alcance para deshacerme de una molestia tan fuerte como lo son las plagas. Fíjate que nuestro amigo Ángel de Dios dice, según el tema de ayer sobre los silbidos, tuve un tío que era curandero, y según personas que lo conocieron y vieron hacer eso, cuentan que él sacaba las culebras de donde estuvieran chiflando. O sea, era una culebra la que emitía ese sonido, y entonces eso alertaba a la gente, posiblemente hasta los espantaba.
Muy buenas noches, mis pelunomaníacos de corazón. Les mando saludos, Daniel Vivas, acá en Campeche. Que tengan una excelente noche. Los sigo desde siempre. Muchas gracias.
Saludos a Campeche, que también están presentes y nos encanta poder escucharlos y saber que ahí ustedes también tienen experiencias y que están listísimos para conocer más de estos temas.
Pues dice aquí Chasti Barna, tengo un amarre hecho por una ex-suegra. Lo enterró y ahora ya no se acuerda. Han pasado años y yo dejé a su hijo. Por eso me lo hizo. Entiendo yo qué es lo que te está ocurriendo. Te hicieron una brujería. Tu suegra dejó ahí el trabajo comenzado o empezado y ahí se quedó. Tú te separaste del hijo de esta señora, pero a ti te inquieta el hecho de que la brujería siga, por decirlo así, activa. Entonces, ese podría ser el problema. A ver.
Estoy mirando que están haciendo relatos sobre los indicios de brujería y cómo saben. Y les he platicado, pues yo estoy muy acostumbrada a mirar entre las personas, ya que vengo de familia que han sido curanderos de parte de abuelos y de parte de mi mamá y de mi papá. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda esa maldad que ahorita hay pues con las personas, ¿verdad? Desgraciadamente hay gente muy mala y no simplemente en la comida, sino que en la bebida, en la ropa, en muchas ocasiones los pueden dañar con brujería, y hay que estar muy al pendiente de esos. También recuerden que la vibración en la que uno está depende mucho también para si le van a hacer a uno un tipo de ataque energético, por ejemplo mal de ojo, brujería, etcétera, etcétera. No sé si soy muy impertinente también, pero he pensado mucho en Gina, como les digo, los he seguido por muchos años, escuchando La Mano Peluda, pero tengo días, Gina, que he estado pensando en ti. Este año que entró, yo te sugiero que si crees, vayas y te hagas un chequeo, por favor, de salud. Algo va a andar mal en tu estómago, si quieres tú creer lo que te estoy diciendo, y si no, pues déjalo al universo, ¿verdad? Es solamente que he estado preocupada por ti, te escucho en las noches, son ustedes los que me acompañan en mi jornada de 11 de la noche en adelante, y estoy preocupada por ti. Si te resuena, como te digo, si no, déjaselo al universo. Me dio mucho gusto estarlos escuchando. Espérenme, como siempre, en la noche. Les saluda Marcy de Lotus Botánica. Y recuerden que les deseo lo mejor de esta vida. Y muchas gracias por existir. Bye, bye.
Bye, bye. Muchísimas gracias por tu preocupación. Y más que dejárselo al universo, se lo dejo a Dios. Tengo esta protección muy grande, pero hasta ahorita, pues... No tengo ningún síntoma al respecto. Muchísimas gracias por tu preocupación y sobre todo por los comentarios, Nacho, que están llegando al respecto del tema que estamos tocando. Muchísimas personas,
sí, claro,
que se sienten identificadas con esta presencia de plagas. Dicen, no es porque haya suciedad en la casa, porque se estén generando algún... pues en alguna cosa que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, las cucarachas o las hormigas, las moscas, porque no es una o dos, sino plagas, y entonces les echan plaguicidas, les echan todos los remedios.
Y nada funciona.
De la abuela, que dicen, bueno, échale ahora esta mezcla, y nada funciona. Al contrario, como nos decía un comentario hace ratito, parece que se duplica.
Cierto. Parece que esto fuera todavía más terrible, más fuerte, y no hay nada que pueda aliviar ese malestar, ese problema que tenemos. Pues es cierto, Gina. Dice Regina Beris, a mí me dijeron tres mujeres que me estaban trabajando y que me estaban haciendo brujería, por eso fue que me limpié, porque me sentía muy mal. ¿Y te funcionó la limpia, mi querida Regi Beris? ¿Te funcionó? Porque eso sería lo importante, ¿no? Saber si después de que te hiciste la limpia, pues esto ya se terminó. Ele Baez dice, a mí ya van como dos trabajos que me hacen, uno de salación y uno de un amarre, pero me los quité. ¿Y cómo fue que te los quitaste y cómo te enteraste de que tenías eso contigo? Así que me gustaría mucho platicarlo, pero ya nos queda muy poco tiempo, Gina.
Mira, Julio Carrillo, cuando mi abuela paterna se enfermaba de gravedad, pasaba esto. Salían tarántulas grandes, alacranes, de todos lados del cuarto donde ella estaba. Según, el malo venía por el alma de ella.
Bueno, pues puede ser. Puede ser que así se manifieste, y algo depende mucho de cómo andaba, ¿verdad? En varios aspectos, en el personal, en el energético, varios aspectos que habría que considerar. Y Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como todos los días, se queda mucho pendiente por todavía escuchar. Te esperamos mañana para darle continuidad a estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina.
pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.